Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 450 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 450, lindo número.
¡Wow! ¡Qué lindo número! ¿Sí? ¿Cómo estás, ese?
Todo bien, aquí andamos en la... Bueno, pasando Santa Rosa acá en Rosario.
Bueno, acá también en Montevideo se largó a llover un poco fuerte. No creo que da para temporal, pero estaba lloviendo medio fuerte. Les habla Magnus por acá y les damos la bienvenida a este Perdidos en el Éter, como decíamos, donde hoy vamos a estrenar columna, que es la columna Ni el Loro.
Columna de nuestro nuevo columnista, Carlitos, de Eslovenia.
Sí,
Lo conocimos en Twitter y bueno, y una cosa llegó a la otra, dijimos hacer un par de programas juntos y dijimos, che, bueno, ¿sabes qué? ¿Te querés venir como columnista? Sí, dale que va.
Exacto, así que bueno, y se decantó por una columna de cosas que no conoce ni el loro.
Exactamente.
Y justamente de Tensorate, esta serie de novelas de fantasía y retrofuturismo asiático, silkpunk, homolesbo comunista, hicimos encuestas en redes sociales y como el 90% de la gente no tenía la más puta idea de lo que era. Yo no sabía hasta el otro día.
Como dije el otro día, la conocía, la tenía, o sea, yo como leo algunas novelas chinas y yo, de buscar algo parecido, las conocía, las tenía ahí en vista en Amazon. Pero hasta que no me las recomendó Carlitos, no las leí y la verdad que bueno, ya van a escuchar nuestra reseña así bien sin spoilers como para que puedan leerla si les gusta.
Sí, yo como van a ver como van a escuchar en el programa, yo fui y me compré la primera novela en Kindle ya. Todavía no la leí, pero bueno, la tengo en fila. El programa de hoy no es muy largo, porque bueno, tampoco quisimos spoilear, y son libros cortos también.
Sí, entonces creo que el más largo de los cuatro no pasa las 400 páginas, si es que llega a eso.
Sí, los otros son más cortitos.
Y el cuarto, que es el más corto, llega a 80 y pico.
Exacto, así que no hay tanto para hablar, más si no queremos spoilear. Le recordamos a la gente que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de escucharnos, de vernos, etcétera, y Tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes. Por ejemplo, en el 449 Horacio nos deja un mensaje sobre el programa Indiana Jones y dice: gran programa, la mitología, por así decirlo, de Indiana Jones es espectacular. El único error a mi gusto es que con el pasar de los años no pudieran desconectarlo de Harrison Ford. No porque no me guste, sino porque es uno de los pocos personajes post creación de superhéroes que tiene alma propia y podría ser interminable, un estilo James Bond o Doctor Who. Yo entiendo que hay un montón de otros personajes que podrían agarrar para ese lado también, si quieren, pero bueno, siento que está muy agarrado a Ford, y entre la edad y las pocas ganas que después de la última cruzada le pone el actor a su personaje, hubiese sido genial poder desconectarlo del actor. Vamos a ver qué tal sale en la 5, ¿no?
Sí, vamos a ver qué onda, porque bueno, o sea que la producción al menos le tiene ganas, y él tuvo ganas de volverlo, sí. Bastante.
Y yo creo que están a tiempo de en algún momento hacer otra línea de películas. Se hizo con Star Trek, ¿por qué no se puede hacer con...?
Sí, a ver, tranquilamente, a ver, pueden hacer también, pueden hacer un... A ver, tranquilamente puede hacer una nueva serie de Indiana Jones, Chronicles de joven.
Sí.
Porque total hay, digamos, ponés...
Hay huecos.
Digamos, hay huecos, hay un montón, y pueden, a ver... Imagínate, pueden descanonizar la serie de los 90 y hacer una nueva. O
sea, sí, yo qué sé. Yo creo que igual Indiana Jones es una franquicia muy querida, como todos sabemos, pero yo no sé si es tan intocable como es, por ejemplo, Star Wars. Yo creo que la frontera final, para tomar prestado de la vereda de enfrente, como dicen los amigos de Remeras Rojas, la frontera final es rebotear Star Wars. El día que hagan que hagan de vuelta la trilogía original de Star Wars, o por lo menos que hagan películas o series con Han, Luke, Leia, con otros actores jóvenes.
Claro, eso es como lo que todavía nadie se ha atrevido a tocar.
Yo creo que por lo menos lo segundo es cuestión de tiempo. Hacerte una serie de Luke, hacerte una serie de Han. Bueno, perdón, película de Han ya tuvimos.
Sí, tuvimos la película de Han, sí. Y de hecho, a ver, si bien es una aparición así re pedorra, pero cárralo porque a todos nos voló el short, pero una mínima aparición, que fue en al final de la segunda temporada de Mandalorian, ya vimos un mini glimpse de Luke.
Claro, pero por lo menos le metieron la jeta arriba a Mark Hamill.
Claro, o sea, pero bueno, cuando es un actor que sea muy parecido.
Yo no creo que tengan que ser muy parecidos. Yo no creo que tengan que ser, muy parecidos. Yo creo que tienen que dar con el personaje. Porque, por ejemplo, sí. ¿Cómo se llama el que hizo de Han? No me sale en este momento. No me sale tampoco. Pero no es parecido a Harrison Ford, no, pero le salió bien. Porque aparte tuvo coaching del propio Harrison Ford.
Sí.
Sebastian Stan, sí, da para un buen look.
Sí, le pones el pelo de una peluca y es igual de guacho.
Y yo hace rato que vengo diciendo que quiero una miniserie, una serie de la joven princesa Leia con Millie Bobby Brown de Stranger Things.
Podría andar. Yo le daría un par de años más todavía a Millie Bobby Brown, pero sí.
Por cierto, ya tiene 17 Millie Bobby Brown. Así que.
El caso de Stranger Things ya en un par de años ya
está. Claro, el otro día vi un video de los parques Disney con Gaten Matarazzo, que es Dustin. Y sí, tiene de Gobi Dustin, ¿viste?
Y sí, ya está el otro.
Hablando de Mandalorian, mientras cortamos un cacho el mensaje de Horacio, ya salió la segunda parte del detrás de escenas del Disney Gallery en Disney Plus, sí, que entre otras cosas te muestran que el arte de producción y el script que le dieron a la mayoría de la gente decía que el Jedi que llegaba era otro. Por las imágenes creo que es Plo Koon. Y conociendo a Filoni, que le gusta, para que nadie liquiera que era Luke.
Muy bueno. No sé que Plo Koon sobrevivió en la hora de los 66. Bueno, onda.
No, yo creo que tampoco, sí. Pero podrían haber retconeado algo. Bueno,
pero bueno, viste como Filoni.
Sí, sigue diciendo Horacio sobre Master of the Universe Revelación, lejos de la estúpida discusión del políticamente correcto y siendo un fan de 45 años, creo que Kevin Smith le erró feo a la historia y a la promoción. La promoción fue engañosa, por ser suave en el concepto. Obviamente Smith poca idea del canon y el lore de estos personajes, le veo mecha corta a esta producción. La de CGI me parece un lore renovador y que puede acercar a nuevos fans. Yo acá estoy completamente en desacuerdo con Horacio.
A ver, partemos de la base, primero que nada, que a ver, no es que esto es, a ver, Smith fue el showrunner, en realidad. La idea original es de un chabón, que no me acuerdo el nombre, pero que es el, básicamente el jefe de producción de esto, que es uno de los fans más heavy, más grandes de Motu que hay. Y el tema es que esto sigue el canon de los mini cómics, no el canon de la serie animada. Y sí, hay un montón de cosas que son canon. O sea, acá hace referencias, por ejemplo, el hecho de la espada que en realidad es forjada a partir de otras dos espadas.
Sí.
Y el hecho de que, por ejemplo, bueno, de Hiro y de King Grayskull, todo eso es parte del lore de los mini cómics, no parte del lore de la serie animada.
Sí, así que yo creo que sí, o sea, igual Wikipedia figura como created by Kevin Smith.
Sí, lo que pasa es que es el showrunner y es uno de los, bueno, por lo tanto eso tiene por creativo. Pero lo mismo dice, o sea, si yo me hubiese desviado de lo que es, además, la serie es de Mattel, o sea que...
Sí. No, bueno, está, pero las compañías pueden cambiar el...
Sí, está bien, pero ahora, pero él dice que, bueno, que si yo me hubiese desviado, lo dijo él, me rajaban. Y no hubo publicidad engañosa. La premisa de la serie desde el día 1, y me acuerdo patente de eso, es justamente era que, de que anunciaron, fue justamente He-Man está desaparecido y Tila tiene que arreglársela para ver qué carajo pasa con el tema de la magia en Eternia, está todo yendo a la mierda. Después lo que pasó, que por eso dicen publicidad engañosa, que es verso, es que, ¿qué pasó? Apareció un sitio web, no sé, cuenta de Twitter, no sé qué poronga, que se llama Clownfish, a decir que se había liqueado de alguna fuente muy cercana a la producción, que la serie básicamente que Tila y su novia tomaban el puesto de He-Man y Adams hacia un lado.
Sí, yo ni me enteré de eso, pero yo sé que vos seguís mucho el podcast de
Claro, yo sigo un fan de Beyond y fue, bueno, siempre dijeron, che, mirá, y Kevin Smith dijo, mirá, no es así, nada más, no puedo decir nada más porque eso sería, bueno, sí, eso es breach of contract, o sea, rotura de contrato, no puede decir nada, pero sí, bueno, y entonces cuando salió la serie después dijeron, pero no es la novia de Tila, no es Adam haciéndose un lado. Pasa que dijeron no, porque decían nada, como que no es sobre He-Man. Y dijo, no, He-Man aparece.
Pero además se llama Masters of the Universe, He-Man and the Masters of the Universe.
Exactamente, y la serie son. A ver, la serie, por más que la gente diga, ay no, porque hay que cancelar la mierda, no, la serie está hecha, son 10 capítulos, están hechos los 10 capítulos, está todo hecho. Pasa, y Netflix está chocha con el bardo porque es más publicidad, de hecho.
Sí, bueno,
así que sí, no, cualquiera, o sea, no es que el lore master no es Kevin Smith, es otro chabón que está arriba de Kevin Smith y que básicamente si se desviase mucho, lo raja.
Y dice acá Horacio después en respuesta que gracias por la respuesta, soy un fan duro y puro de He-Man y a mi entender la promo sí fue engañosa, espero que sepas que estoy muy lejos de los comentarios de odio, no, eso se entiende. Pero me emocioné con He-Man y Skeletor luchando a muerte, pero cuando vi la serie fue un eterno esperar capítulo tras capítulo para ver eso. Te comiste esa falsa propaganda de otra gente. La serie nunca se promocionó como una serie protagonizada por He-Man.
No.
Por lo menos de entrada.
O sea, de entrada no, y de hecho, a ver, está bien, a ver después todo el Kevin Smith y el cast salieron a decir, bueno, no, a ver, en la segunda parte de la serie He-Man y Skeletor se van a las manos feo, y Dende se van a las manos aparentemente, y está mucho más presente y que sé yo cuánto, o sea, a ver,
sí,
tanto Barro se armó que tuvieron que salir el cast y Kevin Smith.
Capaz que en ese sentido, para este tipo de público cometieron el error de no largarla toda entera.
Sí, eso es un tema de Netflix, que no se sabe bien por qué. De hecho, Kevin Smith dice que él no sabe cuándo va a salir la segunda parte. No, pero es que por como viene la mano, lo más probable es que sea el año que viene.
Pero yo creo que lo que están haciendo es dividir en dos partes para tener más picos en dos momentos distintos.
Sí, exactamente, sí, obviamente.
Bueno, después Tira dice... fueron muchos años esperando esto y no soy el mejor, pero creo ser alguien que conoce mucho del lore de Motu y te aseguro que los errores por momentos son horrores. Igual va en gusto, y los pocos amigos iguales de fan que yo están de acuerdo totalmente con mi postura. Y yo he visto gente muy fan de He-Man que dice que está perfecta la serie. También.
De nuevo, lean los minicómics y después hablamos.
Sí. Y tal, dice, creo que Smith no es el indicado para esto, pensé que sí, pero me di cuenta que no. Y te repito, lejos estoy de la estupidez de si Tila no y Tila sí o esas pavadas. Pero te puedo nombrar decenas de fallos garrafales en el canon y que nadie diga lo contrario porque esto se presentó como canon y continuación, por más que salgan a decir lo contrario, y eso de que es Master y no He-Man es flojo, ya que He-Man y su lucha contra Skeletor es el centro de la historia de mitología, aunque pequeña, pero traje al fin. No, a ver, perdón. Primero que nada, repetimos, esto saca cosas de los minicanons, de los minicómics. Fíjense eso, que es el canon más viejo que tiene Superman, es He-Man.
Claro. Esa es una especie de continuación de la serie, pero tomando el lore de los minicómics original.
Y por otro lado,
como Wonder, por ejemplo. Sí. Wonder en realidad, que es el He-Man trucho, es un juguete trucho que apareció por ahí. No existe Wonder.
Y por otro lado, eso de que es Master y no He-Man es flojo. No, justamente. La serie original se llamaba He-Man and the Masters of the Universe. Esta se llama Master of the Universe Revelation. Por algo, y la serie en CGI, que él dice que la está esperando, y la segunda parte de la serie esta para ver qué tal, y concluir el final, por eso la otra se llama He-Man de Masters of the Universe, porque sí está centrada en He-Man.
Esta... De hecho, bueno, si quieren ver más, un poco más de He-Man, lean el cómic, por ejemplo, que está saliendo, que es precuela de la serie esta.
Dark Horse.
Digamos que sale por Dark Horse. Que de hecho, por ejemplo, en el segundo número cuentan el origen de Skeletor y es el origen de los minicómics, ¿no? Y conectan con Horda y un montón de cosas, está muy
sí, bien. Bueno, después seguimos con otro mensaje sobre el programa un abrazo, Horacio, gracias por el mensaje. Espero que puedas disfrutar el resto de la serie y la otra, y si no, bueno, está la otra, no todos los productos de todo le van a gustar a todos.
Está perfecto.
Eso pasa, y apreciamos la actitud de no meterse en la chicana esa, porque pasa con Star Trek, por ejemplo. Te pueden no gustar las nuevas, pero meterte a decir no, porque política y mujeres y negras y no sé qué, no. Y vos no entrarse en esa con He-Man, así que esto está perfecto. Bueno, sobre el programa de Indiana Jones también nos dice Perro Apocalipto, mola el programa. Y dice que era muy lineal el tema de que la civilización minoica estaba en Cretas y el laberinto y etcétera. Pero dice que está interesante y estaría guay que habláramos sobre los pueblos del mar. Creta y los pueblos del mar.
Eso es algo mucho más para la tortura que para nosotros, ¿no?
Pero siempre podemos.
Es un tema interesante, el tema de la gente del mar, que nadie sabe bien quién carajo era, pero sí. Le rompieron el culo un montón de civilizaciones.
Eran los Atlantes, no sabemos.
Claramente.
Yo leí crónicas de Atlantis, de Peter David y Esteban Maroto, y eran ellos.
Claro.
Y por último, Julián nos dice en el programa de Highlander, qué buen programa, casi me lo pierdo por el desagrado que le tengo al animal intolerante que mueve el Facebook. Ok, nos podés seguir en otros lados, Julián, Spotify, YouTube, etcétera, ¿no? No, no tenés que por qué estar pendiente de nosotros en Facebook. Y el de... Sí, imagino que habla de que Facebook te varía cosas y eso. Este y el de Robin Wood me contestaron muchas preguntas que habían quedado colgadas. Muchas gracias. Y después agrega Daniel Day-Lewis como el nuevo Ramírez... Y algo para Javier Bardem, ya que estamos. Bueno, puede ser.
No sé si Daniel y Luis estaría bueno como un Ramírez, pero no lo veo en este tipo de producciones porque...
No es lo suyo.
Además, no sé si lo actuó hace un montón de años ese hombre.
Ni es idea.
Muy, muy, muy method actor el chabón encima. Tipo, se mete en la piel del personaje como nadie. Javier Bardem te compro, ¿eh? Te compro un Javier Bardem en Highlander. Puede ser. Si estuvo en Jane Bond, puede estar en Highlander.
Sí, totalmente. Estoy viendo, a ver, ¿qué es lo último que hizo Bardem? El 2017. Luis. Luis.
No hace tanto. Okay.
No, bueno, pero es un ya son 4 años.
Cuatro años. Pasé con...
Exacto, no, es raro que el loco esté tan...
¿Y no tiene nada upcoming?
No, por lo menos no en Wikipedia. Capaz que en IMDb, viste, que IMDb te muestra... Los proyectos en postproducción y eso.
Puede ser que ya retirado.
Estoy mirando acá y tiene un corto en 2018. Pero más nada.
Capaz que se pudrió.
Sí, sí, y no es como, por ejemplo, ¿cómo se llama el actor que hizo de Quicksilver en Avengers? Que ahora va a ser Kraven.
Me sale Van Peters, pero
no. Van Peters es el otro.
Es el otro.
Aaron Taylor Johnson.
Eso,
sí. Aaron Taylor Johnson y su esposa, que también es actriz, hacen tipo una película por año cada uno para poder pasar más tiempo entre ellos y con los hijos o el hijo. Y tipo, eligen específicamente qué hacen con una película, porque ya son actores bastante conocidos, hacen una buena edita y no precisan más. Ella es Sam Taylor Wood. Bueno, ella no es tan conocida, pero también Laura. Mirá, ella dirigió en 2009 una película basada en la infancia de John Lennon. Se llama Nowhere Boy. Y acá justo estoy viendo que él actuó en esa película.
Wow.
Él actuó en esa película haciendo de... A ver, en 2009... hace de John Lennon adolescente.
Habrá que verla.
Sí, sí, sí.
Habrá que verla.
Yo hace rato que tengo una en donde, por ver, creo que es una miseria, una película, en donde Christopher Eccleston hace de John Lennon. Pero.
Eccleston haciendo. Pero ¿de cuándo es la película? Pará.
Es el John Lennon, esa película es tipo de principios de los 2000. Y es el John Lennon de previo a la muerte. Con pelo largo.
¿Qué es que lo estoy haciendo de John Lennon?
Sí, viste que los británicos terminan haciendo. Se llama sí. Lennon Naked. Y es una. No, es del 2010, es post Doctor Who. Es Christopher Eccleston. Okay. Es de Lennon entre el 67 y el 71, un poco antes de lo que yo decía. Y te hace ahí Eccleston de Lennon.
Ok.
Hay alguien haciendo. Hay alguien que. Está Moriarty de Sherlock haciendo de Paul McCartney.
Tengo que ver esa película simplemente por el cast. O sea,
sí, sí, por la locura.
No me imagino ninguno de esos actores haciendo esos personajes. Pero compro. Pero dame, porque encima que dice que esto es un muy buen actor.
Sí.
El chabón que hace de Moriarty es un muy buen actor.
Está para ver las dos. La de Lennon adolescente y esta, tipo así en línea. Dale, sí. Bueno, eso es los mensajes que teníamos por el día de hoy. Les agradecemos a todos los oyentes por escribirnos y por escucharnos. Ahora sí, ese, con un poquito de música nos vamos a ir a esta primera columna de Daniel Loro. ¿Qué elegiste?
Elegí un tema de una banda china, ya que estamos en tema. La banda se llama Bloody Tyrant, y obviamente el va con un poco una cosa de la novela, de las novelas en realidad. Y el tema en particular es The Lost Legacy, del disco The Overture of Sun Moon Lake.
Perfecto, vamos con eso entonces. Y después sí, esta primera entrega de Ni el Loro, que no se llama así dentro de la columna, pero lo es. Es como el primer Elseworld, que es Gotham Blue de Gas, que no tenía el sello originalmente, y después lo reeditaron con el sello.
Perdidos en el éter.
Wow.
Thank you.
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Atrévase a sumergirse en un mundo de obras poco famosas. Libros, películas, series, juegos, cosas ignotas que no conoce.
Ni el loro.
Como habíamos prometido, volvemos a recibir desde la República de Eslovenia al señor Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos?
Muy bien, che. Nuevamente, gracias por invitarme al podcast. En este caso en particular, porque hoy vamos a hablar de una serie de libros que realmente no tenía con quién hablar. Así que mi misión fue le hinché las bolas a ese hasta que finalmente lo logró. Y aquí estamos, entonces, para discutir, para charlar de esta serie de libros.
¿De qué estamos hablando, entonces?
Estamos hablando de The Tensorate Series, o sea, la serie de El Tensorado, Tensorato de Potasio, la serie del Tensorado, ya vamos a ver por qué se llama Tensorado, de la autora singapurense Neon Yang.
Una persona no binaria.
Exactamente. Claro. Como Le Pelade.
Como Le Pelade de Morrison, sí.
Exactamente. Le autore, Neon Yang.
Que ya veo que es muy interesante, que es una persona que se dedicó a la biología molecular, periodismo y comunicación científica. Ya me cae muy bien.
Claro. Viene de un palo diferente y el hecho de que sea singapurense tiene mucha influencia, se nota mucho en estos cuatro libros. Bien, estos son, como decía, son cuatro libros que salieron entre 2017 y 2019, son recientes, se consiguen en el Kindle por 3 mango, por 2 mango, por 50, son noveletas, esto es 200 páginas cada uno, menos el cuarto que tiene ni 100.
Estamos hablando que estas cosas no están traducidas todavía, ¿no?
No, están en inglés.
No, ni página en Wikipedia posta que tiene.
Tienen, pero tienen poquitas.
Y Yang tiene una página y son dos párrafos.
Claro, viste, hay muy poco.
Hay muy poca información. De hecho, yo las descubrí originalmente, en realidad las tenía puesto el ojo, las descubrí originalmente buscando algún tipo de, digamos, como de ficción china, real, tipo Wuxia, porque prácticamente eso no hay casi nada traducido. Entonces, buscando algo parecido, caí en esto, que dije, qué pintoresco, y quedó ahí. Y Carlito, yo no me acuerdo cómo fue la cosa, y dije, che, te van a dar algo, ¿verdad? Y Carlito le dijo, léete esto, y fue tipo, ok, dale. Y me enganchó.
Y finalmente lo logré.
Y bueno, acá están para vendérmelo a mí.
Claro, que vos no leíste nada de esto, por lo tanto, ese es nuestra oportunidad de volasear a derecha y siniestra. Esta es una serie que transcurre en Marte, en Marte alternativo, en Marte 17. No. Esta es una serie de cuatro noveletas, como dijimos, que transcurren en un mundo fantástico, pero con la particularidad de que no está inspirado en la historia y en la antigüedad de Occidente, sino por la antigüedad de Asia. Por eso es que le interesaba a ese. A veces a este género se le llama el silk punk. No sé si lo
has conocido. Sí.
Ah, bueno.
De hecho, creo que estas novelas son medio... el Silkman creo que surge como término a partir de estas novelas, me parece.
Que para el que no lo sepa, es una referencia a géneros como el cyberpunk o el steampunk, que basan, hacen como un retro... Bueno, el ciber no, pero el steampunk sí hace retrofuturismo, pero el steampunk siempre suele ser... No siempre, pero suele ser muy europeocéntrico, por motivos obvios. Y el término steampunk lo acuñó el amigo Ken Liu, para describir esta mezcla de ciencia ficción y fantasía que está inspirada por tecnología que no sea la victoriana europea, etcétera, sino por lo asiático.
No el bronce y los engranajes, sino
cerámica y seda.
Pero bambú, seda, papel, todo esto.
metal poco, también, porque
ahora bueno, sí, claro.
Los chumbos son inventos asiáticos, sí.
Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero por eso es que es súper interesante ya de por sí el flavor que tiene, ¿no? El gustito que tiene es otra cosa. Y bueno, son cuatro libros, como dije, entre 2017 y 2019 salieron, noveletas. El primero se llama The Black Tides of Heaven o Las Mareas Blancas de
negras.
Los Cielos.
Negras, negras.
Blancas, dije.
Sí. Bárbaro. Ustedes disculpen a Carlitos, porque así como yo, por ejemplo, vivo entre el inglés y el español, Carlitos vive entre el inglés, el español y el esloveno. Entonces,
y claro, son las 11 pasadas las 11 de la noche
en Europa,
domingo,
claro,
además. Bueno, The Black Tides of Heaven. Después el segundo libro es The Red Thread Fortune, que sería como las
el hilo rojo de la fortuna,
los hilos rojos de la fortuna, sí,
ahí va,
o del destino, digamos,
ahí va, sí. El tercero se llama The Descent of Monsters,
el descenso de los monstruos,
sí. Y el cuarto se llama The Ascent to Godhood.
El ascenso a la divinidad.
Ahí va, muy bien. Y están todos, son libros que están, están relacionados entre sí, especialmente los dos primeros. Pero el primero y el cuarto, rotundamente, los personajes principales, la forma
de narrar.
El tercer epistolar. Siempre es como si estuviera leyendo
el primer libro, claro, los primeros dos libros, de hecho, el autor los describe como novelas hermanas.
Uh-huh. Sí, sí.
El segundo transcurre después del primero, es como que podés leerlos en cualquier orden y no te afecta demasiado. O sea, podés leer el segundo como secuela del primero o el primero como precuela del segundo,
claro.
Se lee perfecto. Yo leí en orden de salida porque sí, pero la verdad que eso no se pondría así. Y el tercero, como dice acá Carlitos, o sea, el tercero es una serie de cartas, está escrito en una serie de cartas de un personaje que totalmente desconocido hasta el momento, y es buenísimo porque cambia 100% la forma de narrar y funciona perfecto. Y la cuarta es otro personaje que teníamos ahí como dando vueltas, relatando su historia en primera persona, que también es distinto de cómo están narrados los otros dos.
Claro, no, el cuarto libro es magistral porque tenemos a este personaje que más o menos lo conocías, en el cual literalmente le dice, arranca con, ¿vos querés que te cuente mi historia? Así en segunda persona.
Es buenísimo, tipo.
En un bar de mala muerte decís, y bueno, ok, dale, pagame una ronda más y te cuento. Y entonces le cuenta la historia de su vida, que vos decís, ¿qué me importa la historia de Lady Han? Y ahí te das cuenta, ah, claro, en realidad está contando la historia del personaje más importante de los primeros dos libros desde su perspectiva.
Y es muy buena, como lo cuentan.
No, sí, y en general el nivel de prosa en inglés es refinadísimo. Yo realmente muy, muy, muy sorprendido. No porque no esperara más. O sea, no olvidemos que Singapur es un país en el cual el inglés es el idioma oficial. No es que está escribiendo
en una segunda lengua.
Idioma. Claro, ¿no? En los primeros dos libros en especial hay una prosa de un tan refinada que vos decís, wow, quiero leer más de esto.
Sí, sí, la verdad que sí. Sí,
poesía.
Sí, sobre todo yo terminé la cuarta novela y dije, ¿para cómo 80 páginas esto? Dame más. Necesito más de esto, la concha de la verdad.
Y queda reabierto además. Yo no me sorprendería que haya Tensoret para rato,
Y sí, da para más.
Yo quería, ya que estamos con esto del autor, yo quería también decir esto, bueno, esta es la tercera vez que lo leo, la serie. La leí apenas salió y una vez más el medio. Y la diferencia está, voy a contar algo muy personal, es que esta vez que la leí para el podcast, es la primera vez que la leí luego de salir del armario como bisexual.
Yo. Ok. Bien.
Hola, ma. Soy bisexual.
Sí, sabemos que la mamá de Carlitos nos escucha muy seguido.
Claro, sí, desde el otro plano, digamos.
Ah, también, tenemos claro. Mucha llegada
al otro mundo, o sea.
Al otro mundo, exactamente.
Al thereafter. Y realmente es algo muy personal, que realmente cómo hace clic de otra manera. Porque, y ahora es lo que de alguna manera quiero comentar esto, el libro, estos cuatro libros, tienen una característica notable y para mí completamente original. Y es el tema de cómo manejan el género. ¿Querés que hablemos de eso ahora ese o vamos a al mundo no, antes?
No, no sé, me parece que no, está bien, es una buena forma de vender, un buen pitch de venta que claro. Me parece un gran acierto del libro, una cosa súper original. Dale.
Y que además tiene un peso diferente cuando vos sabés que la persona que está escribiendo es parte de la comunidad, claro, ¿entendés? Claro. No es un tipo cis, hetero que dice, uy, ¿cómo será esto? ¿No? Y por eso está tan bien hecho. Y entonces, como dije, este es un mundo de fantasía, ¿no? Pero lo que ocurre es que la cis heteronorma, digamos, brilla por su ausencia. Esto quiere decir que a nadie de los personajes en ningún momento se le cuestiona su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. Uh-huh. Ni siquiera es tema de conversación, ¿entendés? No pasa por ahí. Y al igual que en la nueva She-Ra o en Sailor Moon, ni siquiera los villanos, entre comillas, utilizan adrede, ¿viste? Los pronombres mal para hacer daño.
Ni se les cruza por la cabeza. Acá no.
No pasa por ahí. Eso es lo que... digamos, se nota que, bueno, esto es la proyección fantástica de un mundo fantástico en el cual no tengas como persona trans que lidiar con todos estos temas, ¿no? Obviamente.
Claro, genial.
Entonces, a nivel plot, en estos libros, y nuevamente, vamos a tratar de spoilear lo menos posible, porque si bien están en inglés, realmente vale la pena leerlos, los libros. Lo interesante es que en estos libros nadie es cisgénero por default. Si queremos ser un poquito más exactos, todas las personas nacen como agénero, ¿ok? Y esto significa que nadie tiene asignado un género al nacer en función de sus genitales, ¿está? Pero pues, con un componente más mágico, si querés, y es que utilizan la Forest Nature, un tipo de magia del cual ya hablaremos, para que de esta manera impiden la diferenciación física de los cuerpos de forma interna y externa, ¿está? O sea, vos no se te diferencian los cuerpos, no hay pubertad ni nada de eso, hasta que la persona quiere ser hombre y ahí se toman una poción mágica, ¿está?
Básicamente.
Y ahí te cambia el cuerpo. Y dice que, bueno, como que te crecen los huevos, o sea, te cambia el cuerpo fuertemente.
Caramba, es bueno.
Llena de ternura.
Totalmente distinto. Cuando tú me dijiste que usaban algo para no revelar los cuerpos, yo pensé que. Lo que hacían era cubrirlos de cierta manera, obscure them con magia. Porque, por ejemplo, se me vino a la cabeza, nada que ver, una especie de los cómics del universo Star Trek, que en la serie aparecieron son Deep Space Nine, los Breen, que no están para nada desarrollados. Son gente que está adentro de armaduras que los cubre completamente de pies a cabeza, y creo que lo máximo que llegan a teorizar es su planeta es extremadamente frío y tienen que vivir afuera del planeta en estos trajes. Pero en los cómics te muestran que en las novelas lo desarrollan otros autores y te muestran que en realidad son una confederación de cuatro especies de humanoides distintas, que son muy distintas entre sí. Pero para que no haya ningún tipo de discriminación, nadie fuera de tu círculo interno sabe a qué especie perteneces. Y van por la vida con eso. Te lo muestran. Por un lado son un gobierno bastante autocrático, jodido, pero por el otro tienen esa igualdad de plano que está interesante. Obviamente, esto arrancó para otro lado completo, pero me hizo acordar. Pero también son esas cosas interesantes que se le ocurren a los autores, ¿no?
Claro, claro, claro. Y lo que me parece notable es que, por ejemplo, en el primer libro seguimos la historia de dos gemeles, y todo el tiempo te están diciendo que son idénticos, que es difícil, que uno tiene los ojos como medio más desalineados, pero que si no, no hay forma de definir quién es quién, porque no tiene ningún marcador de género, ¿ok?
Claro.
Hasta que después uno decide por un género y otro por el otro, ¿no? Y lo que a mí también me gustó mucho es que una vez que vos decís, bueno, se toma la porción, está bien, listo, tengo pitulín, ¿no? Soy nene, tengo teta, soy mina, y no termina ahí, ¿no? Por supuesto que no es binaria la cosa, porque como de autor es no binaria, ¿no? Uh-huh. Te das cuenta que hay una vuelta de verga más, porque hay excepciones por todos lados. O sea, tenemos un personaje que por convicción barra tradición no se tomó la poción de asignación de género.
Ajá.
Porque ese, visto, no, es mi tradición, pero asumió pronombres masculinos.
Bueno, también podemos hablar de mucha gente no binaria en idiomas como el español, donde el pronombre neutro es más artificial o artificioso de usar, porque medio que nos cuesta decir ella o... sí. En cambio en inglés el they es mucho más natural porque existe más anónimo. Más anónimo. Pero es interesante como nosotros muchas veces yo he visto gente no binaria uruguaya o argentina que decide mantener los pronombres con los que crecieron o no le jode que le usen otros pronombres.
Claro, claro, claro. Por eso, y acá lo ves ejemplos que hay gente que, por otra parte, no es que es todo dictamen, no, por eso lo que yo decía, no es que esta es una utopía en la cual todo el mundo es trans como norma, ¿entendés?
Sino que es lo que quieren los del lobby.
Claro,
claro.
Los del lobby, we're out to get you. También, y tenemos un personaje que sí se toma la poción y se asigna un género y vive un tiempo con ese género y después cambia. Y ya fue. Y ya fue ahora, y es más, hacen un chiste con eso y dijeron, ojo, no te olvides que cambió los pronombres. No, mi genderío porque me queda trompadas. Y un personaje también, justamente, que te indica esto, es que hay un personaje que es del campo, del interior, que sí. Nunca tuvo la opción de llegar al Forest Nature y a la poción. Y bueno, es así. Listo, es sí género, pero porque, bueno, hay grises entre todo esto.
Claro, para es como te mantienes, también es... También está el tema social, o sea, la gente del campo capaz que no puede, no tiene esa opción de elegir y bueno, nacés como nacés y ya está, y tu familia, bueno, va, si son nenas, etcétera, si son varones, etcétera. Bueno, y de hecho en realidad el personaje este dicen que toda la familia labura en el campo y lo mismo, o sea que tampoco es como que, pero eso está bueno también. En cambio, bueno, los protagonistas de las primeras dos novelas, como son son gente de muy alta alcurnia, básicamente tienen el privilegio de permanecer digamos a género hasta, de hecho incluso dicen hasta tarde, hasta pasados los 17 años.
Chetes.
Exactamente.
Exactamente. Yo pregunto una cosa.
Hijes de la emperatriz. O sea, claro, lo más arriba posible.
Yo pregunto desde mi punto de vista completamente ajeno a haber leído las novelas. Así como a nosotros, por normas de sociedad, se nos encasilla en un género de acuerdo a nuestro sexo biológico, y a veces hasta hacen elecciones cuando hay características de distintas. Y bueno, después uno se sentirá cómodo o no en esas asunciones. Acá estamos hablando de que la gente explora el género quizás más desde un punto de vista de referentes personales y de influencias de gente con ese género que desde una cosa social mucho más amorfa e indetectable, como cuando la gente dice, no hay ninguna obligación de ser tal cosa o tal otra, cuando toda la sociedad te bombardea con que si tenés pito sos nene. ¿Estamos hablando de algo por el estilo?
Claro, claro. ¿Querés contestar vos ese?
Ahora me perdí una parte de la pregunta.
¿Qué mi idea es? Nosotros estamos en el género en que estamos porque sí. Se nos asignó, porque no sentimos la incomodidad en ningún momento con él, o si la sentimos la superamos, qué sé yo. Pero esta gente entonces, como no tiene una imposición social amorfa y super presente, más bien basan sus elecciones en influencias que pueden llegar a tener de individuos puntuales. ¿No?
Sí, un poco sí, pero es no, sí, supongo que un poco sí, en realidad, supongo, no, eso no lo ves mucho. Sí es una cuestión, supongo que sí, creo que es eso, es verdad, sí, voy bien, no, disculpen. Pero sí, a ver, la referencia que tienen, es verdad, de otra, de alguien de un género, son referencias externas, claramente. No, nadie les, la gente que, esta gente que nace a género, o digamos, o que es a género hasta cierta edad, sí, ellos aprenden que es femenino o masculino en base a lo que los rodea, pero nadie les dice cómo tiene que ser.
Sí, sí, sí. Y hay, claro, hay, y hay. Dale, Carlos.
No, y además lo que ocurre es que esto también se nota que viene de la experiencia atrás del trans del autor, porque
tal cual.
En el texto se dice que en general las chiques alrededor de los 3 años se dan cuenta de qué género quieren tener. Que eso es tal cual, es tal cual como es la experiencia trans. No es aleatorio. Por eso es tan importante la representación, la visibilidad de decir, bueno, en vez de nosotros como personas cis ir a tratar de entender desde afuera qué es una experiencia trans, ¿por qué no hablar con la gente trans? Que te cuente, cómo viven.
Sí, incluso cuando hablas con gente trans que hizo su transición de adulte, te cuentan que, mira, yo siempre tuve alguna idea de que había algo ahí, pero que no podían expresarla. Hoy, por suerte, estamos viviendo en tiempos, por lo menos en ciertas sociedades, un poco más abiertos, y no es que pasa como dicen algunos de, ahora son todos trolos, o tral, lo que sea que. No, ahora están teniendo cierta libertad para que en muchos casos, no todos, no te caigan a piñas y te echen tu casa.
Claro.
That's how.
Dale.
No, que así es como. No hay más casos. Están más visibilizados, querido.
Claro, exactamente.
También hay un personaje que me parece que es, bueno, un personaje central, que, ya que hablabas vos con respecto al tema de los pronombres, ¿no? Yo voy a decir inmediatamente. Al principio es difícil de leer esto, porque estamos hablando de dos personajes, de los personajes que llaman Akeha y Mokoya, que ambos son agéneros, por lo tanto utilizan el they y el their para referirse a uno, al otro y a los dos.
Y a los dos.
Entonces, tenés que seguirlo.
Ah, claro, sí.
Pero por otra parte, qué hermosura, ¿no? Poder hacer, bueno, jodete, porque yo, por ejemplo, me hizo acordar esto a una serie que no sé si ustedes conocerán, una serie de libros de ciencia ficción que se llama, el primero se llama Ancillary Justice.
No lo tengo.
Bueno, sí, me olvidé la autora como es, pero no voy a hablar de esto, sino que el chiste está en que esta es una sociedad en la cual el pronombre por default es femenino. Por lo tanto, vos, sin importar tu género, te llaman ella. Y es una patada en los dientes de entender de quién están hablando. Y por supuesto que está hecho a propósito, para que a vos te dé ese discomfort, ¿no? Pero, y está escrito por una mujer cis, ¿no? No es... Pero acá, me parece que hay un detalle más allá de lo que vos dijiste, Magnus, con respecto al tema de los pronombres neutros. Y es que, cuando vos lees este libro, además de lo que ya dije de la leve confusión, llega un momento en el que viene un personaje que es no binario de otra manera. Y esto es una persona que, bueno, es no binaria, que viene de otra región del mundo y que utiliza los pronombres de neutros arcaicos. Dice que son unos pronombres como el yo, que el yo tiene género.
Claro.
Y que son pronombres que su uso desaparecieron hace cientos de años. Y esto de tener pronombres personales como el yo con género, me parece que da una... como te da la idea de que esto que estás leyendo, estos 4 libros que estás leyendo, es un texto que ha sido traducido desde alguna lengua asiática al inglés y que no es descrito al principio en inglés. ¿Me explico?
Entiendo, sí.
Claro, porque el inglés no tiene, el inglés es I, ¿no?
Claro, sí.
Y la línea que tengo acá copiada dice, I am called writer, they said. Como si me llaman jinete. Dijo. Y después dice, Mokoya hadn't heard wrong then. They used the archaic gender neutral I that had died centuries ago.
Claro, sí. Que estamos viendo algo que la autora nos cuenta en inglés, porque ella habla inglés y nosotros hablamos inglés, pero en realidad los personajes están hablando de otra cosa.
Claro, están hablando en algo que el inglés se queda corto.
Como cuando decíamos la otra vez que hay griegos del espacio en Star Wars. Omega no se llama Omega en Star Wars. La vemos nosotros como Omega, pero se debe llamar otra cosa claro. Similar.
Sí, un momento también muy fuerte en el cual uno de los personajes transiciona. Creo que es Mokoya, cuando dice que empieza a recitar los pronombres femeninos como una sutra.
No, Mokoya,
¿no? Que dice, Mokoya. I am, I want, I will. Y cuando vos lees eso en inglés, yo soy, yo quiero, yo seré.
En neutro.
Eso en inglés no tiene género, pero a, a vos te está diciendo que lo está recitando en femenino. Eso para mí es muy fuerte, es muy, muy bien hecho.
Y que quizás no sea más fácil a nosotros entender como hispanoparlantes, que si bien el yo no tiene género, si tenemos palabras, estoy contenta, estoy contento, etcétera, que muchas veces le cuesta al gringo cuando agarra español.
Exactamente. Bueno, sí. En esloveno es peor porque también tenemos los participios, tienen género. Bueno, es otro tema. Lo que yo te quería preguntar al aire es si vos sabías, porque bueno, en mandarín no, el pronombre no tiene género, es y ya fue.
Y en mandarín no, el pronombre no tiene género y de hecho casi nada tiene género, básicamente, salvo existe el él, ella. Y hay cosas que son obviamente femeninas y masculinas, pero no es como el castellano que tenés cosas, o incluso el hebreo que también tiene todo en masculino y femenino. Sí. Pero sí, no sé, y de lenguas, el autor es singapurense, por el apellido Yang, claramente de ascendencia china, pero Singapur es un crisol de
es hermoso.
Es una mezcla de cosas que digamos que en cierta forma es más el melting, es más melting pot que Estados Unidos, en otro sentido. Me atrevería a decir.
Un poco bueno, incidentalmente, te preguntaba esto porque si por ahí sabías de algún uso antiguo o arcaico de un proto mandarín que tuviera esto, o si no, es claramente inventado y punto.
La verdad, no sé, ojo, capaz que pasa que puede tener que ver con, justamente lo que digo con esto es, Singapur es, pero luego Singapur existe ahí, es una rejunte de islitas pedorro ahí entre Malasia e Indonesia, que a su vez tiene una cantidad de inmigración china del recarajo, de muchas etnias chinas, y además muchas diversas etnias chinas, tanto, si bien el mandarín es uno de los idiomas oficiales de Singapur, claramente la inmigración principal de singapurense es del sur de China, y hay gente que habla otros dialectos, otros idiomas chinos, como bueno, puede ser cantonés, o puede ser teochew, o puede ser hokkien.
En uruguayo, el bo es neutro.
Importante.
No sé, por ejemplo, además tiene mucha inmigración de India, que India también tiene su familia lingüística enorme. Y bueno, Malasia y Indonesia casi comparten idiomas, tienen sus distintas, o sea, es casi el mismo idioma con que se separó en algún momento, pero
sí,
con ciertas influencias distintas por el tema de la colonización distinta, o sea,
medio como los idiomas nórdicos.
No, es más cercano, porque
más cercano todavía.
El Bahasa Malayo y el Bahasa Indonesia, que son los dos, son inteligibles entre los dos.
Y pero tipo el sueco, el noruego, el danés no son como medio inteligibles en
no,
sí.
No, hasta ahí. El danés de por sí, todos los nórdicos dicen que es una cosa horrible, impronunciable e inescuchable. Sueco y noruego están más cerca entre sí.
Yo sabía que se las arregló.
Su papá, el finlandés es su papá.
Yo sabía que se las arreglaban más o menos suecos y noruegos, como uno se arregla con un brasilero, digamos.
Sí, suecos y noruegos están más cerca en el sentido, porque es como que más al norte te vas y más lejos del continente te vas, más viejo es la versión del nórdico. O sea que el más, digamos, a ver, en el danés tiene mucha influencia francesa y alemana, si mal no recuerdo. El sueco es como que un poco se separó porque es más moderno, tiene mucha influencia alemana y alguna cosa finlandesa porque están al lado y porque obviamente fueron colonizados en Finlandia en algún momento. El noruego es un poco más viejo, no sé cómo se pronuncia, y ya si te vas a Islandia o Islas Faro, ya es un nórdico antiguo todavía.
Sí, sí, eso ya
es que no llega a ser nórdico antiguo, tipo, no es el nórdico de las Edas, pero es un nórdico bastante más viejo.
Bueno, pero volviendo de Tensorite, si quieren pasamos a hablar un poquito del mundo, más allá de esta concepción del género y el sexo, ¿no?
Me parece que es un lindo segue, porque el tema que le autores seas de Singapur se nota mucho en este mundo. Este mundo, imagínatelo, Magnus, como un campaign setting, como la caja de Ravenloft,
la
caja de Alcadín, ¿viste?
Sí.
Porque tenemos, es un mundo en el cual se mezclan culturas de toda Asia, como dijimos, al igual que en Singapur, de Asia Oriental, de Asia del Sur, o sea, India.
Panasiático.
Asiático. Panasiático, incluyendo culturas que las podemos reconocer como China, Malaya, islámica también, japonesa. Sí, claro,
bueno, pero sí, Malasia, Indonesia.
Sí, por eso, tiene mucho esa cosa, tiene esa mezcla de cosas que parecen cosa china, o sea, de hecho los nombres de las cosas, de la gente, tenés una mezcla que es India, China, Malasia.
Sí, este, es hermoso.
Le voy a preguntar, a mi amigo Hisham, que es de Malasia, este, si conoce estas novelas o si no, se las recomiendo porque le va a gustar. Gran fan de la ciencia ficción y el rol.
Una cosa que me gustó interesante es que no es un no es exactamente, o sea, no lo plantean como tiene de fondo, en el sentido que yo, como si fuese, bueno, como si el Wuxia u otras no, o el Xianxia u otras novelas que son como fantasía, pero en este mundo, porque te tiran un par de cosas que decís, por ejemplo, dicen que el mundo tiene en cierta parte del mundo la gravedad es distinta, es más leve, digamos. Y de hecho, bueno, hay básicamente distintas especies de bichos sobrenaturales, incluyendo los dragones, que son, acá llaman, que son nagas, básicamente. Uh-huh. Y te dicen que, por ejemplo, los nagas son mucho más comunes en el sur porque la gravedad es más ligera.
Es menor.
¿Los nagas no son del sudeste asiático?
Claro, justamente.
Claro. Bueno, también tenemos un Kirin, no olvidemos. Yo cuando lo vi dije,
hay un Kirin.
Boludo.
¿Cómo se dice? ¿Le dicen Kirin o le dicen Chilin? No me acuerdo.
No, está escrito como Kirin.
Ah, Kirin, ok.
Estamos hablando entonces de un mundo completamente ficticio basado en estas cosas, no una historia alterna.
Exacto.
No, porque además tenemos un pequeño detalle que a mí me costó más de una lectura agarrar. El tema del el día y la noche, ¿lo casaste ese? ¿Qué onda?
No me queda claro, porque no entiendo, si es que o bien ellos cuentan un día cada dos, o directamente por alguna cuestión sanatera, para ellos, digamos, a ver, las... comillas, 24 horas, que no sabemos si son 24 horas, porque no queda
claro. No, nunca lo sabremos.
Tiene dos días y dos noches.
Son tres, de hecho. O sea, lo que se ve es que el tiempo se cuenta en ciclos diurnos y nocturnos.
Sí, y nocturnos, sí.
En los cada uno de ellos tiene tres ciclos, subciclos de sol y luna. Por lo tanto, sí. De sol y noche. Por lo tanto, yo tengo pasajes acá copiados. El que se habla, por ejemplo, de el sol nocturno.
Sí, es una cosa... El autor se mandó un worldbuilding que no te lo explica del todo, pero ya te da la pauta de que es un mundo muy distinto y te da mucho pie a cosas esas. Se pensó un par de cosas interesantes que no te las explica del todo, pero no hace falta tampoco. O sea, es como que...
Claro, y me encanta, porque estamos hablando de noveletas de pocas páginas, y te tira un par de puntas que vos decís, qué interesante esto, pero no te agobia, ¿viste? No es el, qué sé yo, bueno,
no es,
imagino cuántos ejemplos.
No es el manual del mundo, como en ese box set que vos decís, sino que es una ficción que te va tirando puntas.
Exacto. Sí, exacto. Y vos manejala, porque si no entendés cómo funciona el ciclo del día, no importa. Hay un sol a la noche. Ok, dale, listo.
O sea, eso también es una de las cosas que son muy buenas de la serie esta, es nunca te clava una explicación de lore, simplemente vos, o de cómo es el mundo, simplemente es, vos experimentás el mundo a través de los ojos de los personajes.
Claro. And that's it. Gente que ya está experimentada y ducha.
Claro, y te tira cosas como, no, porque el tercer ciclo solar de Kakuzi, vos te quedas un mundo, te hacen jaques, tipo,
para. Claro, pero pasándolo a un lenguaje y a un ejemplo mucho más plano, si yo escribo una novela sobre uruguayos o argentinos, digo, y se levantó y se preparó el mate, y te puedo tirar, echó el agua hirviendo sobre las hierbas para ser descriptivo. No, perdón, hirviéndolo, tenés razón. El agua caliente... sobre las hierbas finamente picadas, si quiero ser muy descriptivo, pero no te voy a sentarme a explicarte de dónde viene el mate, qué es, cómo sea. Sin embargo, puedo hacer que llegue otro par de personajes y empecemos a tomar en ronda prepandemia. Uh-huh. O todos vacunados. y que ahí vos vayas entendiendo el rol social que tiene el mate también.
Claro. Es algo que autores que se me ocurren como Philip K. Dick o como Alfred Bester lo hacían magistralmente, que te pintaban un mundo en dos párrafos, ¿viste? con lo que necesitas saber y adelante.
Sí.
¿Qué quería? Un momentito.
¿Te perdiste?
Ah, sí, bueno. Y en cuanto al tema del mundo, ¿no? El mundo, bueno, se llama EA, no importa. Pero, digamos, nosotros nos concierne una región que se llama el Protectorado, the Protectorate, que es un continente regido por una dinastía de protectores, que son más tiranos que otra cosa, y que, sí, por supuesto, hay un movimiento de rebelión en contra de este protectorado, y al menos en los dos primeros libros, la mitad de toda esta serie, los protagonistas son los hijes de la protectora en ese momento.
La tensora.
Así que está... No, los tensores, que bueno, ¿de dónde viene?
Ahora entramos en eso, justamente.
En la magia, tenemos que ir a...
La emperadora no es la tensora.
No existe tal cosa como una... No es un título, sino que es una... Es un...
¿Una práctica?
Un grupo... Sí, digamos, algo así.
Ese es fácil, son magos, basta.
Son magos, sí, básicamente. Pero lo que quiere decir es que no es el tensor, son... Claro, todos los magos son tensores...
Hechiceres.
Y sí, la obviamente la doctora es tensora y grosa. Sí, dicen, eso es un detalle muy puntual de una novela. Sí, dicen que eso es normal de la dinastía, pero se espera básicamente.
No, dicen que el protector anterior no era un gran tensor, ¿viste? El del anterior.
Cierto,
¿no?
Verdad. Sí.
Era medio
queso.
Era medio soquete. Hablemos entonces del Slack, ese, ¿te parece?
El Slack, exactamente, que habíamos dicho, no, habíamos dicho que sea como algo así como la soga, de una manera.
Es muy feo. Bueno, entonces, contémosle a Magnus.
El Slack, el término de Slack, si lo traducen como la soga, imagino que es el darte piola. Como cuando le soltás, claro, como cuando le das piola a la cometa, al barrilete.
Claro, dale más piola, sí, que llega hasta el sol.
Exacto, exacto.
Maish now, porque traducir, okay, Slack como soga se queda muy, muy corto. Le bajas, o sea, mucho el precio.
Digamos, de entrada es algo muy similar a la fuerza, básicamente.
De entrada, pero se pone muy...
Sí, pero sí, digamos. Okay. A priori es como decir, es un poco como la fuerza, en el sentido que es algo que permea todo lo que existe y que algunas personas lo pueden manipular. Pero por lo que te cuentan, no es una cuestión de haber nacido necesariamente con el talento o no, sino que capaz que, o sea, si tenés talento está todo bien, pero capaz que puedes aprender a hacerlo. Digamos, no es como en Star Wars que nacés con el talento o no. Pero además ellos, bueno, incluso eso también es interesante, que es, bueno, ellos al menos dentro del protectorado, la cultura del tensoring se lo dividen en general, lo categorizan en los cinco elementos, básicamente. Los cinco elementos clásicos chinos, o sea, uh-huh, agua, fuego, madera, metal y tierra, aunque en vez de madera dicen
bosque.
Pero se entiende. Y cada una de esas cosas básicamente afecta a distintas cosas, pero bueno, lo llevan a, digamos, por ejemplo, bueno, de hecho Forest Nature afecta la biología, es como si uno dijera, ahí está, es como los arcanos o las esferas de Mage, digamos.
Exacto. O las escuelas en D&D.
En D&D, de uno, claro. Entonces es como que Forest es básicamente life, todo lo que con la vida. Creo que Earth es la que tiene que ver, que afecta un poco la gravedad y como la que es la que es de telequinesis, creo que era Earth, me parece. Pero bueno, cada una como que tiene sus vueltas, y de hecho, acá viene, o sea, un poco también, bueno, justo Ryder, por ejemplo, que es el personaje que aparece en el segundo libro.
Jinete,
y que viene de otra región, del sur, de hecho. Y tiene una habilidad impresionante para el tensoring, pero tiene una forma completamente distinta de verlo.
Como existe en Star Wars, diferentes, sobre todo en el rol y en novelas, diferentes filosofías de la fuerza. Las brujas, exacto, de Atomir, los Jedi.
Y esto le permite hacer cosas que dejan a, por ejemplo, Mokoya, que es la primera que se encuentra, se cae de culo, porque, por ejemplo, se puede teleportar.
Caramba, como, que alguien que la demás no puede, por lo general.
Claro, porque dice, y le dice, vos podés, pasa que tenés que entender el Slack de otra manera. Olvidate de las cinco naturalezas y pensá que, tipo, el Slack es esta cosa que permea todo, vos a veces es como que tensás, o sea, tirás, aflojás. Entonces, es que ese, tipo, el Slack está en todos lados. Entonces, vos lo que haces es pensás que tenés que ir a tal lado, bueno, tironeas para que estén esos dos puntos más cerca, básicamente.
Uh-huh. Y lo doblás como una camisa.
Como una camisa, doblás el coso y listo, estás.
Le das vuelta como una media, lo doblás como un saquito.
Sí, y bueno, eso tipo, y hace como y por otro lado también le hacen como magia, tipo, hacen como guardas y pueden dejar como hechizos puestos donde, por ejemplo, bueno, o sea, si alguien cruza un lugar, te avisa, o directamente es una barrera tipo campo de fuerza, hay tipo múltiples usos de Slack.
Interesante, interesante. Sí, pero bueno, tenemos una organización política o social alrededor de estos tensores.
Sí. A eso iba. Nuevamente, sin tratar de spoilear mucho, ¿no? Porque el tema, la serie se llama el Tensorate. Bueno, ¿qué es el Tensorate, no? Bueno, el Tensorate es la organización, digamos, la academia de magia, ¿está? Donde se enseña a tironear del Slack. Y acá nuevamente el idioma es importante porque Slack podría traducirse como soga, pero yo lo veo más como entramado.
El tejido.
Sí, el tejido. Urdimbre, quizás.
Me hace pensar en la manera que tiran de los hilos del destino las estregas de Seth y Omar.
Sí, algo parecido, sí.
Bueno, las fortunas, ¿no?
Las fortunas. Sí.
Y entonces te enseñan a utilizar a manipular el Slack, por eso es que se llama tensorate, porque tensas o si también hay otros verbos que utilizan que son todos relacionados con hilos, ¿no? Y históricamente el tensorate estaba como del lado del protectorado y también estaban, pues obviamente que iban a estar, hay un monasterio. No, porque son los monjes sí. a nivel D&D, monjes, ¿no?
Sí, monjes, o sea, son monjes pugilistas, monjes Shaolin, básicamente, que no están adeptos en uso como el tensorado, manejan, y son, en la época de las novelas, un poco el brazo armado del
protectorado.
Nuevo abad, en fin. Spoilers, lean los libros. Lo que me parece que está interesante es que siempre se lo caracteriza a la manipulación del Slack como algo de aristócratas, de realeza, de clase alta, y que como reacción a eso hay un nuevo movimiento que se llama el maquinismo, que acá viene el famoso elemento punk del Silk Punk, en el cual de alguna manera replican lo que vos podés hacer con el Slack, pero a través con tecnología. No tenés que usar el Slack, o quizás un poquitito nomás, y con tecnología podés, por ejemplo, hacer un teléfono o hacer armas o cosas así que hasta ese momento eran del dominio del Slack, nada más.
Esto, me interesa esto en una idea de cuando muchas veces se habla de settings fantásticos de alta magia, en donde te dicen por qué tendrían que desarrollar tecnología superior si hay magia.
Claro.
Y acá es donde entras. Si la magia es algo que está en manos de unos pocos, alguien tendría que hacer algo para que así no sea.
Exactamente. Claro, claro.
O tener opciones.
Por eso es que está muy bien hecho.
Interesante.
Realmente uno se queda con las ganas. Se queda con las ganas luego de leer esto. Contame más.
Es un setting que más cosas te tiran, más interesante se vuelve, la verdad.
Y yo no me sorprendería que en algún momento salga el campaign setting.
Hay que ver, sí, está interesante. Voy a ver con quién lo licencia, pero.
Señor Young, ¿usted juega rol?
Claro. Diga si es kirchnerista. Disculpen, se me fue un poco.
No, acá pasa mucho en ese tipo de cosas. Ya nos escuchás.
Sí. Entonces, bueno, me parece que no quisiera contar mucho más.
No, obviamente, porque ya casi entrar en spoilers. O sea,
¿saben que yo hace ya como media hora ya me compré el primer libro?
Ahí va, muy vamos bien. Carajo. Sí, vamos, tapa el Kindle, muy bien. Ahí va, lo logramos.
El app de Kindle de mi teléfono Android, ¿verdad?
Está bien, sí, claro. yo lo leo de ahí, así que...
¿Te das cuenta, Magnus, que esto claramente es el lobby trans que te ha convencido?
Totalmente.
Para que vos compres esto y le des dinero al lobby trans de Soros, que está en el borde mundial, vos lo sabés.
Totalmente, claro, totalmente. Caí. Como si yo no fuera zurdo ya.
Como si hiciera falta.
Como si hiciera falta. Bueno, entonces tenemos este mundo con esas interesantes dicotomías entre magia y tecnología para replicarla o enfrentarla en manos de diferentes grupos sociales con diferentes capitales sociales, que además se convierten en capitales de poder al poder acceder a esta magia, y a toda la estructura atrás. Tenemos todo este approach súper innovativo, innovador, al mismo tiempo innovador, pero al mismo tiempo basándose también en, o sea, el tema del género y demás, basándose también en concepciones que son distintas a las que tenemos en el mundo europeizado occidental,
que claramente son un reflejo de lo que es vivir la experiencia trans hoy en día.
Exacto, en un Singapur, y en un Singapur que por más asiático que sea, igual vive dentro de un mundo globalizado con influencia importantísima.
Además no olvidemos que Malasia, el país que está al lado, tiene una de las peores reglas y leyes para con la comunidad LGBT. Así que,
exacto, bueno, y que en otros lugares de Asia tampoco son muy felices en ese sentido.
Sí,
pero que sí existen tradiciones en Asia que van más allá del binario, como existen entre las culturas aborígenes en América, que nadie está diciendo que son la perfección en ningún sentido, pero que a veces vale la pena explorar, como exploran muchas personas de esas herencias que se encuentran dentro de experiencias trans o no binarias, bueno, no binaria dentro de lo trans, y que vale la pena verlo, uno desde un punto de vista, bueno, vos Carlitos pertenecés a la comunidad LGBT como bisexual, pero sos cis.
Sí, claro.
Crees. Bueno, yo lo he dicho.
Por ahora.
Yo lo he dicho varias veces, a mí, bueno, nací con copitito, por si le importaba, me marcaron como varón, toda la vida socialicé como varón, nunca fui un varón muy tradicional porque el fútbol, los deportes, la piñata, no me interesan, pero no me molesta que me digan él, pero no veo qué influye mi sexo biológico en mi rol como padre, por ejemplo. Yo soy el padre, o el sadre, como dirían algunos, del profesor dinosaurio, y nunca sentí que tuviera que ser un modelo masculino ni nada por el estilo, pero tampoco quiero caer en la idea de decir no, creo que yo soy no binario o no tengo género, porque creo que estoy abaratando la experiencia mucho más compleja y dura que tiene otra gente, porque a mí no me jode que me digan hombre, tipo, varón, etcétera. No creo en la abolición del género desde el punto de vista de algunas corrientes bastante tóxicas, contra las que hablamos varias veces acá y que atosigan a Carlitos en el Curious Cat, Factors, pero sí creo que entiendo la necesidad de etiquetas y de cajitas para que la gente pueda meterse y salir cuando quiera también, y relacionarse con otros. Algún día espero que a todos le chupo una gónada que tengas o no, que somos o que no somos. Y creo que estamos.
Bueno,
estamos para la misma, ¿no?
Leyendo este libro vas a ver una posible utopía de esto. Una posible forma de qué forma tendría.
Está muy bien. Entonces, le recomendamos a la gente. No sé si ustedes quieren puntuarlo, ya que lo leyeron.
Si lo puntuaría. ¿Qué sé yo?
No es necesario, entonces.
Si querés que te le dé un puntuación, te voy a dar un 9 o un 10, porque amo esta serie.
Ah, para la.
A ver, es muy buena, aparte tiene un par de cosas que... A ver, para hacer un muy muy breve introducción mía de cómo caí un poco en esto, aparte de lo de Carlitos, es...
¿Cómo caí en esta droga?
Pero más, no solo por eso, es vengo desde el año pasado, sobre todo hace un par de años acá tratando de leer más, leer un poco más. Entonces... Y lo último que había leído este año, hasta hace unos meses en realidad, me fumé, creo que 5 novelas al hilo de Brandon Sanderson, que son mis autores favoritos hoy en día. Que John hace novelas bastante largas, pero muy amena, tiene una prosa muy amena. Y leí otras cosas que no son, qué sé yo, bueno, después leí un par de cosas de no ficción, viste, a veces pasa que lees algo que dices, ok, esto está bueno, pero la forma de escribirlo es medio denso, y con esto es nada que ver, o sea... 4 novelas, también novelas cortas, pero las leí de un saque, básicamente, y digamos, porque leo yo, digamos, más que nada leo antes de no dormir, es mi, si no capaz las leía, si leía más seguido las terminaba mucho antes. Y ese es un, y era bueno, okay, ya leí la primera, okay, bien, dale, dame la segunda, bien, pup, 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 y de repente fue, okay, dame la cuarta, y terminé la cuarta y fue tipo, espera, ¿no hay más? ¿Cómo no hay más?
Y es el meme, es el meme del falopero que dice, you got any more of that. Tensorate.
Y tiene esa cosa de que es interesante la historia que cuenta, es interesante el setting que plantea, es interesante y está bien narrado. Y encima la vuelta de tuerca de que la tercera novela y la cuarta novela son en un estilo de narración distinto a las primeras dos.
¿Las dos esas son epistolares?
No, una sola.
Una sola, o sea, la cuarta, la tercera es epistolar, la cuarta es desde
primera persona.
En primera persona.
Vení, que te cuento mi vida, purrete.
Y la cuarta es la escuita del joven Werther.
Claro. ¿Qué más que decir? No, yo creo que para coincidir con ese, creo que hace todo bien.
Sí.
Esta serie a nivel de narración, a nivel setting, a nivel historia, pero claro, se acaba muy rápido. Queremos más.
Ahí está. Bueno, me parece interesante desde un punto de vista ya no silk punk, pero sí cyberpunk, que Neon no es el nombre de nacimiento del autor.
No.
Es el nombre que se puso cuando hizo la transición. Se puso Neon, le dije de pute.
Sí, la hizo bien.
Mi segundo sobrino va a ser tu Bolú Pérez.
Creo que antes era. Antes tenían dos letras. Era,
sí, tenía un JL, la clásica AC Crispin o DC Fontana.
Pero eso también es típico de la comunidad trans, que viste,
sí.
Bueno, me pongo siglas porque no quiero.
No, pero también es típico de muchas mujeres en el campo de la fantasía y la ciencia ficción, cool, para que el nombre no fuera Catherine y los o Dorothy como DC Fontana, y de entrada les negaran un contrato porque era una mina.
Como la misma innombrable, ¿no?
Exacto, exacto. Raúl.
La nombraron Raúl.
La que invoca a los gatos. En Eslovenia, ¿los gatos también invocan a Raúl?
No sé, para que cuando venga Michi le pregunte.
Pero ya sabemos que Michi está en plan veraniego.
Sí.
Utilizando los de hotel.
Sí, eso sí, viste la juventud. La adolescencia.
Ya está adolescente, sale de joda toda la noche, duerme todo el día.
¿Qué cosa?
No lo vemos, no sabemos dónde está. Bien, entra, pide comida, usa el baño y se va. Es así.
Yo no les digo cómo es entrar en el cuarto del adolescente que tenemos acá y descubrir que estaba haciendo algo en la computadora. ¿Saben qué estaba haciendo ese botija? Estaba colorizando una foto antigua de un dictador polaco con un gran bigote.
Ah, ya.
Esas cosas que. Sí. Esas cosas que se producen, no sé, tipo. Vos sabes que, tipo, cualquier adolescente, no sé, capaz está, no sé, viendo cualquier boludez.
¡Porno!
¡Porno! El profesor de Rosario tiene esa cosa que, como buen aficionado a la historia que es, de repente está así, coloreando mapas.
Sí, tipo, sí, lo que pasa es que está muy metido en simulaciones de historia alterna y otras cosas. Excelente. Y ha agarrado una gran calidad para la colorización de fotografías antiguas. Y casi que hace requests para los otros compañeros de juego. De hecho, estaba pensando la forma de ponerse a hacer commissions del tema también.
¿Sí?
Que me parece excelente. Es más, yo le dije que si estaba en ducho con Photoshop para colorear, que le buscamos unos tutoriales de colorear cómics, y eso también lo puede convertir en una herramienta de laburo.
Claro.
Y para que papito lo explote. Pero bueno, ¿quieren agregar alguna cosa de Tensorate más de lo que ya vendimos?
Yo creo que no sé, más ya implicaría entrar en spoilers, así que...
Si a usted le gusta la fantasía, no, si a usted no, le gusta la ciencia ficción, si a usted le gusta la fantasía, a usted le gusta la ciencia ficción, le gusta la chinada, ¿hay sopapo?
Casi que no.
Casi
que
como,
pero hay un poquito, hay sopapo.
Hay pocos sopapos. Es parte del mundo y dicen como siento que sí, tenés esto, que está esto, y hay un par de cosas, pero no es más central la magia, digamos.
Y si usted es un homo lesbo comuniste, que está en la paga de Soros, le va a gustar de Tensorate. El libro que nos entró a todos.
Exactamente, ahí está, me gustó.
Buenísimo, bueno, Carlitos, nuevamente te agradecemos tu presencia por acá, estás invitado cuando quieras. Algún día te tendremos hablando de algo más relacionado con la música, si te parece.
Con mucho gusto.
Y el lado cultural y étnico del que nos puedes hablar mucho mejor de lo que nosotros podemos robar la plata.
Sí, como no, aparte cuando necesiten al token desviado, acá estoy,
Está bien. ¿Qué música elegiste en este caso? ¿Vamos a escuchar la canción de He-Man, de la canción de Jackie Chan?
No, pero cagate de risa, pero una de las opciones que tenía era un tema de la banda de sonido de Batman del 89.
Ok, ok. Por cierto, ¿leíste Batman 89, que empezó a salir el cómic?
Ah, no, todavía no.
Salió el primer número de Batman 89, continuando en el universo burtoniano.
Ah, mirá vos. No, sí,
DC se enganchó con esto y está sacando, o sea, ya venía sacando. O sea,
ya había hecho Batman 66,
Wonder Woman
70 y algo.
70 y algo. Y ahora sacó Batman 89 y va a sacar la continuación de
Superman 78, ¿no?
Exactamente,
sí.
Ah, mirá. Wow, sí. Qué ganas de exprimir. Anyway, lo que traje para hoy, para cerrar, es un tema de uno de mis compositores favoritos de bandas de sonido, que es el maestro Joe Hisaishi, que por supuesto lo conocen de básicamente casi todas las películas de Hayao Miyazaki y muchas películas de Takeshi Kitano también. Un gran compositor. Y traje entonces el tema When I Remember This Life, que es el tema con el cual cierra la hermosísima y durísima película The Tale of the Princess Kaguya. Si no la vieron, agárrense porque es hermosa hasta que viene una patada en la nuca.
No para ver en días de bajón, digamos.
Claro, no para ver, pero la mejor descripción que yo vi de esto es que la película te asesina en la última escena y con esta canción que se escucha sobre los títulos, volvés a la vida.
¿Es nivel muere el perrito en Marley y yo?
No, ¿qué? ¿No la viste la peli?
No la vi esa.
La que voy a...
Te tomo la recomendación.
Es heavy. Es heavy y es... Pero es perfecta. Tiene que terminar así. Así que bueno, y siempre que me pasó de recordar de este tema leyendo los libros. Por lo tanto, no es que solamente una oportunidad para programar a Joe Hisaishi, porque bueno, es uno de mis héroes. No, realmente me retrotraía, me aparecía esta melodía leyendo esto. Entonces, When I Remember This Life, el tema 34 de la banda de sonido de The Tale of the Princess Kaguya.
Excelente, abrazo grande por allá, por Eslovenia.
Muchísimas gracias.
Escuchamos entonces al señor Sojichasi con When I Remember This Life, lo dije muy rápido, y seguimos con el final del programa con noticias y más.
この体の端々に tengo un ovni por...
Perdidos en el éter.
Qué moderno todo y qué bien pensado.
Podcast Frito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcast Frito, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frito.
Llegamos al final de este programa con la primera aparición canónica de Carlitos en su columna. Ya estuvo barajando varios otros temas más para otro momento. Y es un excelente momento para un 3, 2, 1.
Flash.
De noticias.
Bastante bien. Bastante bien. Bueno, voy a arrancar yo con las pocas noticias que tenemos, lamentablemente con una necrológica, y es que a los 91 años falleció el actor estadounidense Ed Asner, conocido por múltiples papeles en series y también voces en varias series animadas de cómics y otros géneros. Y tipo, abróchense los cinturones porque actuó en Animaniacs, The Real Adventures of Johnny Quest, Captain Planet and the Planeteers, era el villano Hoggy, que era como un chancho, Gargoyles, The Angry Beavers, The Angry Beavers, Batman de serie animada, Superman de serie animada, donde era Granny Goodness, curiosamente, y en JLU lo mismo, The Simpsons, Johnny Bravo, King of the Hill, Duck Dodger, Spectacular Spider-Man, Family Guy y los derivados, Young Justice.
Spectacular Spider-Man hizo de JJ, sí.
Todos los derivados de Family Guy, Young Justice, Regular Show, SpongeBob y Teen Titans Go, y corté varias. Asner también trabajó en los videojuegos Star Wars Knights of the Old Republic, en la serie de TV Doom Patrol, es un paciente en una sala de espera que interactúa con Mr. Nobody. Y en Cobra Kai es el padrastro de Johnny.
Claro, sí.
Y lo más conocido últimamente fue la voz de Carl, el protagonista de Nap. Lo logró muy bien. Fuera de esos ambientes, fue conocido por su papel como Lou Grant en los 70s y los 80s en The Mary Tyler Moore Show y en su propio spin-off nombrado por el personaje. Ese personaje, Lou Grant, hizo que él fuera uno de los pocos actores que interpretó el mismo personaje tanto en una comedia como en un drama, porque Mary Tyler Moore es un sitcom, pero Lou Grant es una serie dramática. Sí, nació en 1929 en Kansas City, Missouri, y se crió en la otra Kansas City, en Kansas, hijo de inmigrantes judíos askenazi, originarios de Rusia y Lituania. Estudió periodismo en la Universidad de Chicago, pero no completó la carrera, comenzando a actuar pronto en teatro. Con el paso del tiempo se forjaría una carrera en TV y cine. Fue presidente dos veces del Screen Actors Guild, el sindicato, y durante los 80 se opuso desde ese rol a las políticas de Estados Unidos en América Central. También fue muy activo en la huelga de actores del 80 y participó en muchas causas sociales. De hecho, Adler sospechaba que la súbita cancelación de su serie Lou Grant del 82, con excelentes ratings y 5 temporadas, fue debido a sus políticas de izquierda.
Lo tenía de cara y de, pero no sabía que era tipo comprometido con la causa.
No, buena onda. Casi no hubo series famosas en las que no actuara, haciendo papeles en De vuelta a Tensiones Cinturones. Alfred Hitchcock Presents, The Untouchables, The Outer Limits, Gunsmoke, Voyage to the Bottom of the Sea, The Invaders, Wild Wild West, Mission Impossible, Hawaii 5-0 original y remake, Roots, wow. Dinosaurs, que volverá a vos también, Roseanne, The X-Files, Dharma y Greg, Curb Your Enthusiasm, ER, CSI New York, The Middle, Law and Order SUV, The Good Wife, Modern Family y Criminal Minds.
SVU,
¿qué dije? SUV, el auto. Fue un salado. Fue el hombre premiado, más premiado en la historia de los Emmys, Prime Time Emmys, con 7 premios. 5 por Lou Grant, 3 como secundario de comedia en Mary Tyler Moore, y 2 como actor principal de drama en Lou Grant, y 2 más por las miniseries Rich Man, Poor Man y Roots, donde actuaba LeVar Burton. Estuvo casado con Nancy Sykes entre el 59 y el 88, con quien tuvo 3 hijos, Matthew, Liza y Kate. En el 87 tuvo a Charles, un hijo con Carol Jean Vogelman. Uno de sus hijos y uno de sus nietos son autistas y participó en varias organizaciones relacionadas a la condición. Estuvo en pareja y casado con Cindy Gilmore entre el 91 y el 2007. Un verdadero salado.
Totalmente, salvado de la vida, total.
Tío. Y algo que me señalaban en comentarios en Facebook es que era el sargento en Free que soy.
Claro, sí, está entre los personajes.
Que está en la imagen.
Está en la imagen,
sí. La verdad que, bueno, y 91 años, flor de carrera, hizo de todo.
Sí, hizo de todo, así que bueno, sí, la verdad que, bueno, bien merecido el descanso.
Vamos arriba. Bueno, ya que la semana pasada hablamos de Pulp, tenemos una linda noticia.
Enciende tu motor. Vuelve de Rocketeer para Disney Plus en una película que sería protagonizada por David Oyelowo de Selma y Star Wars Rebels, quien también produciría junto con su esposa Jessica para su compañía Yoruba Saxon. Ed Ricord, Now You See Me y Oliver Pines escribió el guion en el que un ex aviador del escuadrón Tuskegee de pilotos afroamericanos afroestadounidenses de la Segunda Guerra Mundial se convierte en Rocketeer. Interpretó a un piloto de Tuskegee en la película Red Tails, producida en 2012 por George Lucas y Lucasfilm, justo antes de la compra de la productora por parte de Disney.
La tengo para ver hace pila esa peli porque me interesa. Y Oyelowo, yo no sabía, Oyelowo es el agente Kalus en Rebels. El hombre más rubio y más póster nazi de la serie, aunque después se vuelve bueno, es interpretado por un actor negro.
Qué loco, qué salado. Sí, que es un gran personaje, porque tiene un arco de redención interesante.
Tiene un lindo arco, sí, la verdad. Y bueno, qué bueno que haya una continuación de Rocketeer, además de la serie animada para niños que había, que salió hace poco. No la he visto, pero bueno, sí. No soy el público. Pero Rocketeer fue una peli que pega los botones justos de Joe Johnston, sí. Que lo mencionábamos la semana pasada, porque trabajó en las de Indiana y fue el director de First Avenger.
Sí,
está bueno, acá no va a participar, pero está bueno que se siga con esto. Y bueno, y es un cómic, un clásico cómic Pulp, aunque es de la época moderna, en realidad. Vamos arriba con eso. Bueno, y hablando de serie de televisión, manija prodigiosa. Tenemos otro avance de Star Trek Prodigy, esta vez la secuencia de intro con música del ganador de Michael, el ganador del Oscar Michael Giacchino. Giacchino ya trabajó para la franquicia componiendo las bandas de sonido de las películas del Kelvinverse, las iniciadas por J.J. Abrams, y además dirigió, yo no sabía que era director, el corto animado y Frame and Dot de Short Treks. Prodigy se estrena en Paramount Plus en nuestra primavera, sin fecha específica, pero estoy bastante seguro que van a anunciarla el 8 de septiembre en el Star Trek Day. Porque ya se viene arriba.
También hay había imágenes dando vueltas de los personajes de John Noble y.
Para vos, ¿cómo y, Jimmy, y Jimmy Simpson.
Y Jimmy Simpson.
Sí.
Que uno es una especie de que no me acuerdo cómo era de Diviner y no me acuerdo qué otra cosa que uno.
De Diviner está dentro de un tanque, porque su cuerpo sí, le está fallando. Pero él es de la misma especie que el personaje Gwyn, que ya se vio uno de los personajes sí. de la serie, porque es la hija, que es la que es como una... tiene como unas trenzas raras y es medio...
Sí, es una raza que no conocemos.
Es una raza nueva. Y Dreadnought, que es el personaje de Jimmy Simpson, es un robot ahí maligno.
Sí.
Tiene terrible pinta, está muy buena la presentación.
Sí, la verdad es que la presentación está muy buena y es como que está bueno que va como la nave va como recorriendo cosas y vemos como se van mostrando los personajes y yo
sí.
Y termina con el holograma de Janeway.
Sí, ahí está la silueta de Rock Tack, que es la Bricar, la que está hecha de piedras. Después se ven los goggles de Dreadnought, las lentes del robot y se ve la Janeway holográfica hecha de datos.
Hay un guante, no me acuerdo cuál los personajes y cosas por el estilo.
Sí. Sí, yo creo que el personaje es el que interpreta Manzucas, Jack Compog, que es el telarita que mecánico, sí, que tiene manos así como atarrado. Y da una idea de ¿cómo se llama? De Voyager, porque bueno, tiene como se llama un emparentamiento obvio y además los productores dijeron que Jorranes dijeron que la serie trata de la nave de la USS Protostar que la está buscando por algo Diviner y la nave está tratando de llegar al cuadrante alfa del cuadrante delta y que se va a encontrar con varios personajes de Star Trek legado. Ya sabemos que está Janeway, por lo menos en el formato holograma, y que podría estar Chakotay, porque está el actor, sí, así que veremos qué hace. Justamente
me gustó el diseño de la nave, porque sí. Tiene esa cosa de un poco de una nave tipo Enterprise o tipo Voyager, pero un poquito más estilizada todavía.
También sí, me gusta. Y bueno, que mueve las cells para entrar en war como la Voyager y otras cosas. Justamente, y aquí no hizo la música de Up, ya que hablábamos recién, además de la de Star Trek y todo. Y yo iba a decir que tiene algo de MCU, de Avengers, el tema. Y él hizo el tema, él hizo la música de Doctor Strange, de las dos de Spider-Man, no sé si está, sí, las tres, está haciendo la otra de Spider-Man también ahora. Tiene una tonadita ahí, pero que también tiene que ver con el estilo de Iaquino y la modernización que le dieron a la música, o por lo menos la vuelta de tuerca que le dieron a la música, para las películas del Kelvinverse.
Sí.
Y tal, bueno, y al final tira la fanfarria del tema original de Alexander Courage, como para unir. No me acordaba que hizo la música de Jojo Rabbit también.
Ah, no.
Es un tipo súper mirá, música de Coco. Obviamente hizo parte de la música de Rogue One. Es un tipo súper.
Súper, sí.
Súper, versátil. Y bueno, es uno de los salados de la música. Mira, te hizo otra conexión con Star Trek. Te hizo The Muppets Wizard, la música de Muppets Wizard of Oz en el 2005, con Star Trek, perdón, que la dirige Kirk Thatcher. Que Kirk Thatcher es uno de los productores de Star Trek, de Voyager Home, la 4, y es el punk que Spock le hace el neck pinch en el ómnibus.
No,
y aparece en Spider-Man Homecoming en una escena también haciendo un homenaje a eso. Un link super bueno, perdón, y aquí no también es conocido por la música de Incredibles.
Flor de civil en el show.
Sí, y un montón de videojuegos como los Medal of Honor y otros.
Distinta carrera.
Sí.
Interesante.
Obviamente. Bueno, ¿qué más tenemos? Si hablamos de juegos esta vez, pero de rol, ¿no?
Exactamente, tiro iniciativa. En una era en que ya nadie parpadea cuando se anuncia una serie de películas basada en cómics, la próxima mina de oro para los audiovisuales para hacer los juegos de rol. Están en preproducción tres series de TV basadas en juegos de rol, en los juegos de rol Blazing Young, Exalted y Zion. Blazing Young es un juego independiente acerca de pacientes delincuentes en una ciudad de especie de fantasía victoriana gótica, una cosa muy extraña, obra de John Harper, y está siendo adaptada para TV por la productora británica World Films de DC England y la anglo-francesa Anton de Historic Materials. Es un juego que la ha pegado muchísimo. Si andan en círculos de lo que es el rol indie,
yo no tenía el nombre nomás.
Lo más probable es que se crucen con alguien que jugó o conoce Blazing Young, porque es un juego muy muy conocido en esos círculos. Por el borde, la productora Jenkins and Tate Entertainment se está ocupando de las adaptaciones de Exalted y Zion, dos juegos originalmente de Wild Wolf y hoy en día son de Onyx Path. Exalted trata de un mundo místico donde héroes dotados de gran poder por los dioses se disputan el destino de un reino, de el reino, ¿vale? Pues de Realm, entre guerras e intrigas. Y fue diseñado por Robert Hatch, Justin Achille y Stefan Wick. Y siempre me acuerdo que no me acuerdo que fue ese chabón, un tal no sé cuánto, Grabowski, que estuvo en la primera edición y no sé qué pasó con el chabón, pero capaz que se la armó quilombo, por eso lo borraron. Y se basó en mitologías varias en enemigos. Es una respuesta de idea basada en todo lo que no está basado en idea. O sea, tienen mitologías de todo el mundo, mucho anime, wuxia, toda esa cosa, además. Es una mezcla muy extraña de cosas, sin toda la influencia tolkienaña y eurocentrista.
Sí, yo lo único que sé de Exalted es lo que veía en las revistitas que venían con algún libro de World of Darkness.
Claro, yo jugué bastante Exalted en su momento, jugué las primeras dos ediciones, no toqué la tercera. Así que bueno, conozco el juego bastante de pe a pa y al menos me acuerdo bastante de la idea del juego. Y bueno, sí, en esencia era eso, era una respuesta de idea de parte de White Wolf, pero con otra onda, intentando apelar a otro segmento. Y sí, con una onda medio animesca. De hecho, tenías... Una de las artistas de tapa de uno de los libros, o de más de un libro, era Melissa Uran, que era una artista así antiguo, medio anime, así que sí, era esa onda. Y bueno, siguiendo por su parte, tenemos Zion, que es una obra de Justin Achille y Bill Bridges, y otros, que trata sobre bastante descendientes, o sea, y progenie directa.
Digamos, sí, Zion es progenio vástago.
Claro, y de dioses mitológicos, de varios panteones que tipo viven en el mundo actual. Vos, vos tipo jugador, sos un dios, un hijo de un dios, o hija de un dios, que tipo te enterás que eso y te despertás poderes y bueno.
El que sale menos puntos es este, es el hijo de Zeus, porque está cualquiera es hijo de Zeus.
Sí, tiene una cosa interesante que es que cada dios tiene sus purviews. Que es como
sí, el clásico portfolio.
Claro, las cosas que son de que caen bajo su cosa. Y Zeus tiene re pocas cosas. Odín está rotísimo. Odín un montón de cosas bajo su purview. Y el otro que está muy muy roto es Sun Wukong, el rey mono. Está ajá, rotísimo también porque tiene un montón de chotadas en el bajo purview. Y es muy divertido eso. Y eso es una segunda edición que yo no la leí. La verdad que cambié un poco la ambientación a un mundo donde las religiones abrahámicas no se convirtieron en dominantes del mundo. Son lindos juegos, yo los recomiendo. Capaz que el sistema es mío pata en los juegos en algunas cuestiones. Al menos Exalted no leí tercera. Así que no puedo decir. Zion tampoco leí segunda, pero bueno, es un tema.
Yo Zion apenas lo conocía de nombre. Sabía que existía de White Wolf y eso. Yo pero fue mucho menos popular que Exalted.
Sí, Zion en otra época también. O sea, Zion yo jugué una campaña que duró un par de años, mejor. Y estaba muy bueno. El tema es que lo que tiene tanto Exalted como Zion, al menos hablo de segunda edición de Exalted y primera de Zion, es que el sistema de combate es muy lento. Y es un juego donde te vas a ir a las manos y te vas a fajar con gente, especialmente Exalted. Pues sí. Exalted es fantasy, que bien de bueno, sí, te vas a ir a las manos con cosas. Pero el sistema de combate era muy, muy lento. Y no sé qué hicieron en Exalted tercera. Yo jugué una vez a una pseudo beta, ponele. Y hicieron una vuelta a Torre de la Monastaria y Zion no tengo idea que hicieron en segunda, así que no puedo opinar.
Bien, de, bueno, pero son mundos, lo hablábamos recién afuera de micrófono. Se ve que la licencia del juego de rol para comprarla para serie está más barata que otras cosas.
Está mucho más claramente. O sea, son Onyx Path está. A ver, Onyx Path, justo no teníamos un comentario acá de nuestro seguidor Salomón Grondi de una serie de vampiros.
Que no, dijo una buena serie y vos le dijiste que mirara este Kindred Embrace. No
me animé a verla esa serie. La tengo en
deber. Yo vi fragmentos, una poronga importante.
Porque es de Aaron Spelling.
Y Aaron Spelling hicieron cualquiera, pero cualquiera.
Pasa que el tema es que justamente Exalted y Zion son de Onyx Path. Onyx Path es
la empresa que tiene las licencias ahora.
Ellos, justo esos dos juegos son de Onyx Path. Ellos es un. Porque es, creo que es el grupo de escritores que. Onyx Path es un grupo de escritores, básicamente, que eran gente que estaba en White Wolf. En la parte de juegos de rol, cuando White Wolf se vende la empresa a alguien más.
Sí, ellos hacen sus propios juegos.
Claro,
y alquilan algunas licencias de alguno, del World of Darkness, por ejemplo.
Exactamente, de hecho, hay un tema, hay una cosa muy nebulosa de digamos, de que los juegos de hoy en día se llama Chronicles of Darkness.
El clásico World of Darkness.
O sea, no, Chronicles of Darkness, el actual, el nuevo, que es la, que sería la segunda edición de New World of Darkness, sigue siendo teóricamente bajo licencia de White Wolf. Es una nebulosa medio extraña. Paralelamente, White Wolf sacó Vampire Masquerade quinta edición y sacó y supuestamente va a sacar el resto en sus distintas ediciones, pero bueno, eso no sé en qué quedó todo eso, esto sí quilombo, porque después se volvió a vender White Wolf, en su momento lo tenía, los dueños eran
CCP,
que es una empresa sueca, creo que era.
Danesa o sueca de videojuegos.
Sí, exactamente, bueno, y después creo que se volvió a vender o algo estilo, se lo volvieron a dar a creo que no sé si a Paradox o a quién se lo dieron y se habló de mil cosas, se habló de un videojuego, de tipo un MMO de vampiro que murió, tipo el proyecto Rhino Trafucking murió, de una secuela de Vampire the Masquerade Bloodlines que también creo que quedó en el limbo y un montón de cosas que no se encadenan.
Mejor. Sí, sí, sí. Bueno, ese vamos con la siguiente y última noticia de esta semana, que también es de juegos, pero juegos de cartas. Super Magic, la serie animada de Magic the Gathering de Netflix, ya tiene a su protagonista. Brandon Routh será la voz de Gideon Jura, el legendario Planeswalker y mago blanco. Jura apareció por primera vez en el juego en 2010 y luego, además de las cartas, están varias cartas, en novelas y otras historias. La serie también cambió de showrunners. Ya no van a ser más los hermanos Russo, como iban a ser originalmente, sino Jeff Klein, que es conocido por su trabajo en series animadas como Jackie Chan Adventures, Men in Black The Animated Series y Transformers Rescue Bots. Klein trajo su propio equipo creativo, incluyendo guionistas de las series de Star Wars, Clone Wars y Rebels. El estudio de animación a cargo también cambió, ahora va a ser Snowball Studios, un estudio que más que nada trabaja en publicidades, por lo que he visto, pero que trabajó en la reciente reboot de Muppet Babies. Nada que ver con Magic, pero bueno, hay que ver, son profesionales.
Y sí, vamos a ver qué onda, la verdad.
Esto es de las cosas, a ver, de la anterior y de esto tengo cero hype porque ninguno de los lores me interesa, sí. Pero vamos a ver qué onda.
Sí, totalmente, yo tampoco, hay que ver qué hacen con, hay que ver primero y ver si llegan a ver, Magic se sabe que va a hacer algo porque tenés atrás a Wizards of the Coast, que ponen la tarasca, y Netflix, así que bueno, algo va a salir de eso. ¿Qué va a salir? No sabemos.
Sí.
Las otras dos, hay que ver si salen, las otras tres, hay que ver si sale algo, si llega a salir algo, y de ahí veremos qué salió. Pero
sí, sí, sí.
Falta un montón para ver si realmente sale algo.
Exacto, bueno, pero esta semana vuelve, entre otras cosas que nada que ver con esta, pero vuelve What We Do in the Shadows.
Sí.
Que eso está, nos tiene muy muy contentos, y
que nos demos una reseña de esa serie que va a salir para octubre.
Spooktober,
o como le digo yo, Spooktober of Horrors,
perfecto. En todas las cosas, estamos preparando el contenido para el Día de la Copa Pirata, que se viene más pasando una vez, porque sí, ya es septiembre.
Exactamente, así que tendremos de invitados a nuestros amigos Sebas y Diego de Tertulia, sí. Pero en este caso en calidad de espectadores. Nos vamos a cargar el programa al hombro nosotros.
Exacto. Septiembre, o como dicen ustedes, septiembre.
Septiembre, sí.
Igual quiero que sepas, y vos capaz que lo viste en Twitter porque tenés bastantes contactos uruguayos, hay discusión igual.
Igual yo siempre una vez, yo me acuerdo patente, porque yo tengo las ediciones de Señor de Anillos de Minotauro, que eran de mi viejo, o sea, que son de Daniel del Pedo. Y me acuerdo patente que ahí dice septiembre.
¿Mirá?
No septiembre.
Mirá,
No sé bien de dónde fueron editadas, de dónde fueron traducidas, pero dice septiembre, me acuerdo patente.
Acá habría que ver por qué decimos septiembre. Yo me acuerdo que en un momento, tipo en la década del 80, cambió, y quedamos. Entonces tenés gente que la gente te está acostumbrada a decirle de una forma o de otra, entonces si tirás septiembre, ah, que sos porteño, no sé qué. Acá estoy viendo una nota que salió en un diario, no especifica nada, la RAE dice que ambas palabras son correctas, el diccionario panhispánico de dudas agrega que septiembre es una variante de septiembre reflejado en la relajación de la P en la articulación de esta voz, sostiene además que en el uso oculto se prefiere decididamente la forma etimológica septiembre, que no es verdad en Uruguay, el uso oculto varía de país en país.
Claro. Aunque en septiembre no importa de dónde venga, de septiembre, sí. Es en Uruguay.
Parece que en Costa Rica también se usa septiembre y menos, pero se usa igual también en Perú. Y estoy viendo si acá llegaron algo. O sea, estoy viendo un montón de porquerías, pero deberían haber hablado con algún integrante de la Academia de Letras de Uruguay, que para algo están.
Nadie se acuerda que existen, sí, las Academias de Letras de...
Bueno, portugués, el portugués usa setembro, okay. Podremos saber dado de ahí, y dice un etimólogo uruguayo, Ricardo Soca, que en los textos españoles muy antiguos se usa septiembre, así que capaz que de ahí sale. Y acá sí, la coordinadora del Departamento Nacional de Español y doctora en lingüística histórica, Cristina Pipolo, justo tiene apellido italiano, dice, que la defensa de septiembre, que la opción de septiembre tiene su raíz en la defensa que ha tenido dentro del circuito escolar. La forma asimilada septiembre se impuso fuertemente a través del magisterio, más o menos a partir de los 60, más antes que yo pensaba, y se utiliza en todos los usos de la comunicación escrita. Se utiliza la prensa, la administración, etcétera. De hecho, exigen en el Ministerio de Cultura que se use en los comunicados, capaz que es tipo para que no escribieran mal, para decírselo por bien septiembre a los gurises, y bueno, después habla de psicólogo y psicólogo con P, pero sin embargo seguimos usando óptimo, aptitud y otras. Igual, decir que en la RAE está tal cosa nunca sirve para nada, porque ahí tenemos obscuro, bayonesa y otras cosas.
Oscuro
es viejo.
Murciélago. Si igual murciélago aparentemente es la forma original de murciélago. Pero ponle, pero tenés whisky escrito G-U-I.
Sí, son una cierta gracia.
Tenés jersey escrito como jersey, pero jersey.
Con su jersey amarillo.
Igual, más allá de todo eso, la RAE. Es la Academia de Letras Española.
Española, y está en la SALE, que es la Asociación de Academias de la Letra, obviamente.
Y en Uruguay tiene la suya, en Argentina tiene la suya, creo que sepa.
Y yo estoy acá en la página de la Academia Nacional de Letras, y en el cronograma de noticias, si vas a los meses, está septiembre. No está octubre, ¿verdad? Pero podría en cualquier momento. Yo que vivo cerca de la calle 8 octubre, que es 8 de octubre, pero nadie lo dice completo. Pero bueno, siempre sale esa discusión todos los septiembres en Twitter y en redes sociales, para amenizar un poco. Bueno, hablando del programa de septiembre, ¿qué vamos a hablar la semana que viene?
La semana que viene tenemos de invitado a nuestro amigo Facundo de nuevo, pero en este caso para hablar sobre las series más o menos, pues son varias series, pero es como toda una cosa, que es Trollhunters, bueno, obviamente después Three Below, y después viene como y Wizards, que es las series llamadas estas de Guillermo del Toro, que salieron por Netflix en los últimos, ya no me acuerdo cuántos años, pero bueno, y hace poco salió la película que es como el cierre de todo, así que vamos a estar hablando, es una reseña sobre toda la saga esta que empezó Guillermo del Toro.
Y es un buen plato previo a Star Trek Prodigy, porque los hermanos Dan y Kevin Hageman, que son los showrunners de Prodigy, fueron de los guionistas de Trollhunter.
Buena onda.
Junto con Mark Guggenheim, que ha trabajado en Arrow, Legends of Tomorrow, bueno, las creó esas series, y ha escrito cómics también de otras cosas. Y bueno, y escribió Green Lantern, que yo sigo sosteniendo que no es tan mala la película.
¿Y el estudio de animación es el mismo, es dicho, o no me acuerdo eso?
No me acuerdo, pero creo que tienen alguno de los nexos, porque se ven las similitudes en los diseños.
Sí, hay bastantes parecidos en los diseños, la verdad. Sí.
Estoy viendo Nickelodeon Animation Studio, es una de las productoras, pero tal, no quiere decir que no sé si esa gente trabajó en COSO, pero no sé si es que trajeron gente.
Trollhunters es de producción de DreamWorks.
Sí, pero bien pueden haber traído algún artista de desarrollo de personajes y eso, como para que tengan que ver.
Sí, y porque el diseño, hay ciertas similitudes en el diseño, ¿verdad?
Uy, Trollhunter, veo que tiene un cast de voces también. Anton Yelchin, que era checo, fallecido lamentablemente en las del Kelvinverse. Kelsey Grammer, sí, también de Star Trek en su momento, pero también es sí. Frasier. Fred Tatasciore, que actúa en todo, pero también está en Star Trek ahora. Ron Perlman.
Sí, Ron Perlman, que hace del villano. Estuvo en el primer capítulo, está Tom Hiddleston, de hecho.
Opa, la verdad que sí, que tiene gran cast. Steven Yeun.
Clancy Brown está.
Steven Yeun de Walking Dead. Tiene un cast bastante importante. Bueno, y después de Tom Hiddleston lo levanta James Purfoy, que ha trabajado en Rome y en Solomon Kane y otras cosas. Mark Hamill
y
Angelica Houston, Lina Headey. Sí. Ah, tranqui.
De Heavy.
Diego Luna.
Bueno, Tom Kane. Sí, Diego Luna hace de un personaje de Tatiana Maslany.
Que es She-Hulk ahora.
David
Bradley, hablando de Doctor Who, Game of Thrones.
Sí, hace de Merlin. Tom Kenny, que es un actor y comediante famoso.
Sí, lo tengo, es ese Bob Esponja. Bob Esponja.
Así que sí.
Voy a mirarme algún capítulo como para tener alguna idea, porque tiene re buena pinta. Esto y sí, hace rato que le tenía ganas.
Muy linda serie, la verdad.
Perfecto. Bueno, eso va a ser entonces la semana que viene. Así que ese, muchas gracias.
Un gustazo, como siempre.
Y un saludo a todos ustedes, estimados oyentes. Nos encontramos acá la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,